through my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is peace.
Won't you get on board? Well, I proudly fell in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Can't steal my money, no region word. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm soon getting there with the summer's there.
No, Nicolatino, che Luciferino mata l'enemigo, pero despacito vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura. Vamos a bailar el maligno ritual. Profanar la tumba al ritmo de la rumba. Con felicidad con Norwegian reggaeton. Esta vida loca, a mirar la foca, asando un salmón. Norwegian reggaeton.
Bueno, bienvenidos a esta vuelta después de las Navidades a Mozza Fiato. Y hoy tenemos con nosotros a una nueva colaboradora, que es Sara. Saluda, Sara.
Hola, buenas.
súper emocionante y expresiva. Y ya está, señora. Sí. Bueno, hoy os traemos un grupo que se llama Nanowar of Steel. Es un grupo italiano de metal que lo que hace es que en sus canciones hace parodias de otros grupos de metal, vaya. Y de otros estilos como el reggaetón.
El Norwegian reggaetón.
¿Nos quieres comentar algo del grupo?
Nada, que nos estábamos riendo mucho, Carla y yo, mientras estábamos viendo aquí el videoclip, porque, bueno, le estaba contando que fueron a un concurso de estos del estilo de Tu cara me suena... No, Tu cara me suena no, ¿cómo se llama?
Tú sí que vales.
Y cosas de esas. Y los pusieron fatal los jueces, que era toda una mamarrachada, no sé qué, y ahora la verdad que son bastante famosos.
Yo siempre digo que en los programas estos de estos de talentos, cuando van grupos muy chorras, yo siempre pienso en Ojete Calor y digo, este grupo es muy chorra, y la Dilla Rusa, digo, si esta gente ha triunfado, esto seguro que triunfa.
Ya, pero como en estos programas solo triunfa la gente que canta flamenco y cosas así.
Ya,
pero bueno.
Bueno.
Y bueno, también queríamos comentaros que si tenéis la ocasión de mirar las letras, son muy muy graciosas. La verdad es que el 50% de la gracia de la canción suele estar en sus letras.
Uh-huh.
Y os recomendamos el canal de YouTube de Miguel de Lis, porque analiza varias de sus canciones y las explica, y explica todo el contexto y todas las referencias y los chistes que intentan hacer. Y bueno, luego aparte analiza otras muchísimas canciones de metal. O sea que si os gusta el metal y todo eso, echarle un ojo al canal, está muy bueno.
Bueno, también, como siempre, os hacemos una recomendación de cine, así que os voy a poner la película que vi el miércoles, el tráiler, que es Madre, de Rodrigo Sorogoyen.
¿Ça fait combien de temps
que je suis là?
Mm-hmm.
10 ans.
Iván, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer?
En la playa.
¿Y cómo se hace? Enfin, si je peux me permettre. ¿Cómo se hace que un español se retrouve ici pendant 10 ans?
¿Y tu padre?
Se ha ido. Ha dicho que ahora volvía.
¿Y en qué playa estáis?
En Francia, creo. ¿Por qué no viene papá? ¿Mamá?
Sí, mi amor, sí. Sí, mi amor, sí.
Que hay un señor.
Les enfants, vous en avez pas.
Corre, Iván, corre. Tenemos que correr muy bien, lo vas a hacer muy bien, ¿vale? Tienes que correr todo lo más que puedas, ¿me estás oyendo? Y te escondes. ¡Corre, estás corriendo!
¿Qué pasa? Iván, dime algo, por favor. Iván, por favor, dime que estás bien. Cariño.
Vous êtes pas française. Espagnol?
Ouais.
Ah ouais? Vous savez que je parle espagnol? Yo me llamo Jean.
Bonjour.
Bonjour, Grégory.
Elena.
C'est lequel le vôtre?
Aucun.
Non. Vous aimez le foot de plage, alors?
Pas spécialement.
¿Cuál es su dirección?
Comment?
Non, vous savez où j'habite. Je vous ai vu, monsieur.
¿Has estado con él?
Sí, loca, loca.
¡Sortez d'ici!
¡C'est des malades!
Ah, sí, me estoy equivocando. No se parece a Iván, ¿no? Elena, mírame. Elena. ¿Qué piensas hacer?
Bueno, esta ha sido, como ya he comentado, Madre, de Rodrigo Sorogoyen. Es una película española del 2019. Parte de un corto que se llamaba Madre, como la película, que es como la primera parte del largometraje, que es de una madre que su hijo le llama y está solo en la playa y vaya, se ha visto que desaparece. Yo pensaba que sí, pero no, porque luego él hizo el corto, se llevó muchísimos premios, le dijeron que era maravilloso, fantástico, además es un director relativamente nuevo, es también el director de la película de El Reino, y entonces pues a lo mejor como le dieron tantos premios, decidió hacer el largometraje a partir de ese corto y lo hizo. Entonces es, como ya he dicho, el principio del corto y luego pone 10 años después y es el resto de la película. Que yo sinceramente pensaba que iba a ser de la búsqueda de la madre buscando al hijo. Y no.
Bueno, no nos hagas tampoco mucho spoiler.
Bueno, no.
Ir a verla al cine.
Solo digo eso, que no vayáis con la idea de que va a ser una película de estas de secuestros y búsquedas y todo eso, porque no. También es verdad que, a ver, yo la vi y es bonita. Tiene partes que son un poco lentas. Y bueno, bien, sin más, no sé, no es una película que dijera que vaya, me ha gustado muchísimo. Así que si os animáis a verla, pues oye, pues muy bien. Pero sin más. No me vas a decir, sí, no. Bueno, vale, vamos a conectar un poco esta película con otra cosa, porque quiero comentaros que la semana que viene, el viernes, voy a hacer un programa dedicado a los Goya, porque el sábado son los Goya. Y esta película. Un especial de los Goya. Y esta película está nominada a varias categorías, así que. Así enlazo un poquito. También está nominada a los Goya la última película que sacó Almodóvar, que ya lo comentamos en otro programa, que es la de Dolor y Gloria, que no se llevó ningún Globo de Oro.
Pero ha arrasado en los premios Feroz, ¿no?
Sí, ha arrasado en los premios Feroz. O sea que, bueno, esa película también dije que... Bueno, esas películas creo que sí me gustó. Así que esa sí que ir a verla. Vale, vamos a seguir con cine y saltamos un poco y vamos a hablar de una película que la ponen en la semana que viene, el martes, en la semana, bueno, en los días de cine versión original de la UCLM, que comienzan otra vez el martes. Es 1917, está nominada a los Oscar y en los Globos de Oro se ha llevado muchísimas nominaciones. Es del director Sam Mendes, que...
Que no son Méndez.
Que no son Méndez. Yo también cuando dije, pero ese señor...
Sí, yo también cuando me lo dijiste la primera vez pensaba que Shawn Mendes había dirigido una película y dije, ¿qué?
No son la misma persona. Bueno, la película... La película va de la Primera Guerra Mundial y es un plano secuencia. O sea, básicamente no hay apenas cortes. Todavía no la he visto, pero lo poco que he podido ver, la verdad es que me ha gustado mucho. Y la semana que viene, recordada, ir a verla. Ahora comentamos más cositas, os dejamos el tráiler.
Blake, coge un hombre y trae tus cosas.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso. ¿Tiene un hermano en el segundo batallón?
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre.
Hablemos de esto un momento.
¿Por qué? Tenemos órdenes de cruzarla.
Es la línea del frente alemán.
¡Preparaos!
Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano.
Yo sí.
Solo puede acabar de una forma. Con el último que quede en pie.
¡Tenemos que seguir! ¡Vamos!
¡Es imposible pasar por ahí! ¡Se ha vuelto loco!
Si no llegan a tiempo, perderemos 1.600 hombres. incluido su hermano. Buena suerte.
Bueno, este es el tráiler. También, bueno, no lo he dicho, pero Sam Mendes es el director de American Beauty, que además fue su primera película con la que ganó un Oscar. O sea que imaginaros si lo tiene que hacer bien el señor para que la primera, pa, le den el Oscar. También ha hecho la película más taquillera y la que más fama ha tenido de James Bond, que es la de Skyfall. ¿Eh? ¿Te aporto datos curiosos?
Sí, sí. Yo creo que no he visto ninguna de las películas. Bueno, sí, American Beauty sí que la vi.
¿De qué va?
No me acuerdo.
Pues te marcó. Te marcó mucho. Bueno, y ahora otra película que, por cierto, también está nominada a los Goya y a los Oscar.
Esta sí que la he visto.
Que vamos a poner el tráiler porque esta tengo mucho que comentar. Así que primero pongo el tráiler y luego hablamos.
¿Y cómo se llama?
Es sorpresa.
Hola, Jesper Johansson, cartero. Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis.
Esta noche yo iré contigo.
No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial, esta noche.
Nuestro primo nos ha dicho que si le escribimos una carta al señor Klaus, nos hará un juguete.
Querido señor Klaus.
Querido señor Klaus.
¿Nos vamos?
Sí.
El señor Klaus es el más guay.
¿Klaus? ¿Y yo qué? ¡Au! ¿Pero qué?
¡Pringao!
Ah, sí, pues si yo soy un pringao, tú eres un... Da igual, si ya no me oye.
¡Hey! ¿A qué estáis jugando? Esto es Smirensburg, el sitio más infeliz del mundo. Y vosotros no podéis cambiar eso.
¡El cartero y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo!
Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
¡Hola! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no!
¡Ay, madre! ¿Qué ha pasado?
Ni una palabra. Tú quédate ahí. Todo mágico y genial.
¡Jesper! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vámonos!
Espera, espera, espera. Tiempo muerto. ¿De verdad? ¿Así es como te ríes? Venga, se nos acaba el tiempo. Esos niños cuentan con nosotros.
Si no los detenemos esta noche, este pueblo nunca volverá a ser el mismo.
¡Destruid esos juguetes!
¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ja! ¡Comed la nieve, panda de...! No está enganchado. ¿Por qué no está enganchado? Creía que estaba enganchado. Jamás, ni en un millón de años, habría hecho lo que acabo de hacer de saber que no estaba enganchado.
Bueno, la película se llama La leyenda de Klaus, es de animación y del director Sergio Pablos. Es una película española, casi todos los que han hecho la película son españoles, menos los de fondo polacos, los del background.
Los que han dibujado todos los fondos y la escenografía de la película.
Esta película, además, aparte de que es preciosa y maravillosa, es desde mi punto de vista tiene un argumento bastante original porque nos habla de, vaya, como dice, cómo se llama la película, el origen de Klaus, es decir, de Santa Claus, y todo comienza con una carta. Así que os recomiendo de veras ver la película porque aparte de que es entretenida y súper bonita, es es muy, muy bonita en ese sentido de argumental y bonita también estéticamente.
Sí, la verdad que la animación de esta película es preciosa. A mí sobre todo me gustó mucho porque en el pueblo viven como dos familias distintas que están enfrentadas entre ellas y son como unos así diseñados muy oscuros
y los otros mucho más alegres. Y me recordó mucho al tipo de animación que tiene Tim Burton cuando dibuja a los vivos en La novia cadáver. Me gustó mucho. Además, estábamos... Perdón, es que hemos tenido un problemita técnico. Estábamos hablando de que durante el videoclip han puesto High Hopes de Panic at the Disco, uh-huh. Pero que también Panic at the Disco ha prestado una de sus canciones a Frozen 2. O sea, que lo tienen que estar petando en las películas de animación.
Sí, no sé cómo se llama, creo que es
Into the Unknown.
Sí, algo así. I think.
Y también hicieron This is Halloween de Pesadilla antes de Navidad.
Ya. Yeah. Ostras, pues sí, son viejos el grupo, ¿no?
Sí. Bueno, es que antes eran más, pero se separaron y ahora solo quedan dos.
Pero yo pensaba que habían hecho una versión.
No estoy segura, porque la versión sé que es la de Marilyn Manson,
sí.
Pero la de Panic at the Disco no sé si es la original o que de ellos también la versionaron.
No sé. Bueno, hace poco a mi facultad, mi profesor de postproducción e iluminación nos trajo al director de efectos de la película de Klaus, que lo siento mucho, pero no me acuerdo de cómo se llama.
¡Qué bien! ¡Qué buena información nos
pero
traes,
Carla!
Pero
lo peor de todo es que yo he visto dos veces la película de Klaus y cuando llegaba a los créditos me miraba todos los nombres para buscar donde decía efectos o algo y que el director viera el nombre y dijera... Sí, pero no sale en ningún lado.
Solo sale el nombre de Sergio Pablos.
Solo sale el nombre de... Bueno, entonces, no sé si he mencionado que estaba nominada a los Oscar y esto me enteré el otro día. Resulta que compite con otras películas en los Oscar como la de Toy Story 4, que desde mi punto de vista, si eres pequeño... Por supuesto, seguro que te gusta. Si eres mayor, cada vez va perdiendo la emoción Toy Story. Demasiados consejos morales y...
Muy moñas.
No moñas, pero es que es como... 5 minutos de película, consejo moral. 5 minutos, consejo, 5 minutos, consejo. Y es como, ya no me gustan que me den consejos morales. Solo hay una cosa graciosa, que son unos personajes que han incluido nuevos.
No hagas spoiler.
No os hago spoiler, salen en el tráiler. Creo. Que son muy siniestros, pero a mí me gustan mucho. Bueno, en fin. También... sí, ya se me había olvidado qué iba a decir. También han comentado que Klaus le ha quitado básicamente el puesto a Frozen 2 en la categoría de animación de los Oscar. Así que Disney debe estar un poco cabreadito.
No creo.
Sí, porque normalmente tiene el monopolio de las películas de animación de los Oscar, porque como saca tantas,
Frozen 2 va a sacar más taquilla que Klaus. O sea que el dinero no lo van a perder. No creo que estén muy cabreados.
Yo no sé si qué taquilla ha hecho Klaus o no. Porque
pero
si
no es de Netflix.
Sí.
Entonces no va a salir en cines.
¿No se estrenan las pelis de Netflix?
No. Claro, por eso son de Netflix, porque solo las puedes ver en la plataforma de Netflix.
Anda, amiga.
Así sacan dinero, si no, ¿cómo pensabas? Por eso se les criticó tanto en uno de los festivales de Cannes, que tenían una de las películas nominadas, sí. Porque no decían que no les parecía bien que una plataforma de internet pudiera participar en los festivales de cine cuando obligan a los consumidores a tener que estar suscritos para ver ese tipo de películas, porque nunca las estrenan en el cine.
Ya, pero al fin y al cabo... ¿Pagas lo mismo que si vas al cine?
No, porque si tú quieres ver una película en concreto, pagas una vez por esa película y a lo mejor no quieres volver al cine en un año, pero al ser cliente de una plataforma de internet, tienes que pagar mensualmente. Que puedes ver muchísimas películas y muchísimas series por, la verdad, que un precio bastante asequible.
Yo sería de esas personas.
Pero bueno, que se les criticó mucho, no me acuerdo, fue hace 3 o 4 años o más,
No, sí. Bueno, sí que sé que están sacando muchas películas en Netflix, como ya dije. Pues sí que las estrenan.
No.
Porque El Irlandés está con Netflix y la han estrenado en cines.
¿La has visto?
Sí.
¿Dónde?
En lo de la UCLM.
En lo de la UCLM no es lo mismo.
Pero es cine, estaba en el cine. O sea, yo fui a la UCLM, pero las pelis que se ven en la UCLM son películas que el cine lleva. Quiero decir, que se han estrenado en el cine y que están en cartelera.
Bueno, no lo sé, pero yo creo que no.
Bueno, y Isabel Coixet, que también es una directora española, hizo una película que iba sobre una historia de dos mujeres lesbianas. No me acuerdo en qué época, pero también la hizo con Netflix y también le criticaron mucho, pero ella dijo que la hacía con Netflix porque nadie, ninguna productora, le había apoyado para poder sacar adelante esa película. Entonces, mucha gente que saca películas con Netflix es porque como que les dan más cancha para hacer...
Más libertad.
Sí, más libertad. Y apoyan proyectos que a lo mejor productoras normales no apoyarían porque a lo mejor pueden pensar que no van a tener demasiado...
Como por 13 razones. O To the Bone.
Y películas así. También, bueno, como he dicho, el señor este que era el director de efectos vino a hablarnos y nos estuvo hablando un poco del equipo de animación y nos contó que habían hecho, agarraros a la silla, la película de El Príncipe de Egipto, la película de Los Simpson, las de...
Ah, sí.
Sí. Que, por cierto, nos contó que cuando ya habían acabado la película de Los Simpson, se reunieron ahí para comer y celebrarlo todos, y llegó pues uno de los jefes y dijo, tengo una buena noticia y una mala. Y dijo, la mala es que hay que repetir el 80% de la película. La buena, tenéis un año más trabajo.
¿Y eso por qué?
Porque no les gustó cómo había quedado. Y entonces, como no les gustó cómo había quedado, pues se tienen que volver a hacer.
Pues me encantaría ver todas las escenas que han descartado de la película.
Sí, por eso las películas de animación a veces cuestan mucho más dinero que una película, a lo mejor que una superproducción, porque aparte de todos los programas que manejan y todo eso, tardan, bueno, también depende de la película con la que la compares, pero tardan muchos años. A lo mejor, por ejemplo, creo que tardaron 4 años en hacer Klaus. O sea, que por eso cuestan más y a lo mejor sacan muchas menos películas de animación precisamente por eso. También se inventó a Gru, pero...
¿Quién?
Sergio Pablos.
Ah.
Se inventó a Gru, pero debe ser que no le apoyaron la idea o él no tuvo el dinero suficiente o cualquier cosa... Que al final no fue él quien hizo las películas de Gru. Yo me sentiría muy ofendida si fuera él, porque se me habían llevado un personaje. Bueno, en realidad no, porque lo ves ahí crecer, pero bueno. Bueno, hacemos una pausa de hablar y vamos a poneros otra canción de Nanowar of Steel.
In a twilight chat room, listening to Adele on my own. One day I met an attractive lady whose nickname was Sharon Stone. We shared many common interests, e.g. medieval architecture. So I took her out for a fancy dinner. Her statue's beauty took my breath away. Thank you.
handy about me section. I didn't get the F stood for monuments.
Well, it's usual to fall in the trap. Should be the name.
Esta canción. Bueno, la primera, por cierto, que no he dicho los nombres, la primera es Norwegian Reggaeton y esta es And Then I Noticed That She Was a Gargoyle, que de verdad, recomiendo que os veáis los videoclips y escuchéis atentamente la letra porque son muy graciosos. Bueno, conectando con lo último de lo que hemos hablado, que es la película de Klaus, vamos a hablar del... Sara, ¿de qué vamos a hablar?
Del origen de la Navidad.
¡Ah! Aplausos. Cuéntanos, Sara.
¿Yo?
Tú. Ella vergonzosa.
Pues, bueno, ahora la Navidad la tenemos como una fiesta cristiana que, para el que sea religioso, se basa en celebrar el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre en el portal de Belén.
Hay estrellas.
Bla, 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 bla. Bueno, todos conocéis esa historia porque nos la han repetido 2000 veces o más. Uh-huh. Pero el origen de la Navidad es mucho más antiguo y tiene su génesis durante el Imperio Romano. Y la base era celebrar el solsticio de invierno, de que, no sé si lo sabéis.
¿Pero no era primero lo de Julen?
No, fue más o menos a la misma época, porque celebraban básicamente lo mismo, que el año para ellos se terminaba y empezaba uno nuevo. Uh-huh. Entonces los días cada vez eran más largos, y las noches más cortas. Por eso el solsticio de invierno es la noche más larga del año y el día más corto. Y para ellos el año empezaba otra vez ahí, es creo. Entonces celebraban eso y además celebraban el rito al dios Saturno, que es este que Goya pintó comiéndose a sus hijos y otros muchos pintores. No sé por qué a la gente le gusta pintar gente comiendo niños. Es algo que nunca he entendido. Pero bueno. Y Saturno era, como ya sabéis, que los romanos copiaron los dioses de los griegos, pero les cambiaron el nombre. Entonces Saturno sería el equivalente de Zeus, el dios de todos los dioses. Y el rito a Saturno se celebraba sobre el 23, 24, 25, y le llamaban a la fiesta la Saturnalia o las Saturnales, que si seguís Big Bang Theory lo habréis oído alguna vez. Y bueno, básicamente este dios también se ocupaba de la agricultura, entonces le rendían rito a él, le bebían vino, celebraban orgías, porque en el Imperio Romano todo se celebraba con orgías, y en los egipcios también, y los griegos también. Nos, ahora es una cosa muy rara. Y también leí que a veces sacrificaban niños, por eso de que Saturno se comió a sus hijos y todo eso, que yo creo que podría ser el origen de que en, pues en la Biblia se cuente que Herodes mataba bebés porque había oído que venía el Hijo de Dios y le iba a quitar el trono. ¿Puede estar relacionado con eso de que los romanos, como eran malos porque no seguían la misma religión y mataban niños el día de Navidad? Pues supongo que estará relacionado. No lo sé.
Una hipótesis.
Una hipótesis. Y bueno, ese es el origen de la Navidad.
He estado buscando un término que era, o sea, eran los, bueno, es un término que es como lo que eran exactamente los romanos, que era coger cosas de otras culturas y apropiártelo, que
No,
es un término concreto que yo lo di en Historia del Arte, pero no me acuerdo. En fin, ¿creéis? Hay un canal de YouTube que se llama Vasco y Rodri, que tienen, hacen vídeos con canciones y son vídeos de animación.
Y están antes hacían cuentos, los cuentos clásicos, pero ahora están haciendo mucho de mitología.
Y son muy divertidos. Tienen uno del origen de la Navidad, pero en vez de con lo de Saturnalia, con Julen.
No, tienen los dos.
¿Los dos? Ah, pues yo os he visto el de Julen. Bueno, está muy bien, así que recomiendo que os lo veáis, porque además hacen, por ejemplo, las princesas, o sea, no las princesas, sí, las princesas, Disney y los cuentos de Disney, pero a lo mejor cogen y dicen, pues la Blancanieves rusa, y entonces todo el cuento de Blancanieves lo cuentan en Rusia, con acento ruso, y la canción tiene así un ritmillo típico de las canciones rusas, y está muy bien, son graciosos. Esos últimos, como hemos dicho, aparte de mitología nórdica sobre todo. Y
romana.
Pero últimamente...
Y Júpiter, Zeus...
Sí, son la misma persona.
Son la misma persona, pero son diferentes vídeos.
Un momento. Júpiter no es... Saturno es otra persona, entonces.
Ah, es verdad. No,
sí, porque Júpiter es Zeus, Saturno tiene que ser una persona. Pues se nos ha ido toda la historia a la mierda.
No.
Sí, sí, Júpiter es Zeus. ¿Quién es Saturno?
Saturno es Cronos.
Claro, muy bien.
Claro.
Chiquipunto
para
Sara.
Júpiter derrotó a Saturno como Zeus derrotó a Cronos.
Muy bien.
Cronos se comía a sus hijos.
Muy bien. Y luego los vomita a todos.
Y el día sábado se llama así por uno que se comía a sus hijos.
Y el domingo el día del Señor. Bueno, hablando, por cierto, de mitología nórdica y todo eso. ¿Tú quieres contarnos algo que has aprendido en algo que hayas aprendido en Noruega?
Pues la verdad que de mitología, aunque tienen mucha, no me explicaron nada. Lo que sí que me contaron, que me pareció muy curioso, que allí cuando vas en todas las tiendas de souvenir tienen los trolls estos pequeñitos de cerámica, que son muy feotes, pero están todas partes.
Son adorables.
Y entonces a mí me contaron que en su mitología las montañas son trolls que están dormidos, pero que cuando hay un terremoto o una luz o un desprendimiento o algo de eso es porque los trolls se están despertando, entonces mueven la tierra. Me pareció curioso. Pero la verdad que de dioses y eso no me han contado nada.
Pues qué decepción.
Ya.
Podrían haberte ido, yo qué sé. Noche de leyendas. En la nieve.
Sí, para morir congelados todos.
Con una hoguerita. Como en el mercado.
Bueno, vamos a poner otra canción. Esta vez diré el nombre primero. Se llama Master of Pizza.
Lasagna mia. We'll be right back.
Bueno, y esta ha sido la fantástica canción. Vamos a seguir contándoos un poquito más de la mitología nórdica, germana, escandinava.
Mira, lo que sí que he aprendido, que no lo sabía, es que la mitología nórdica, la inglesa, la alemana y belga no lo sé porque no tengo amigos de allí, pero tengo muchos amigos de los Países Bajos. La mitología de todos esos países está muy relacionada y tienen las mismas figuras, cambiándoles un poco los nombres. Que no lo sabía, me pareció muy curioso.
Pues o como sea, la romana y la griega.
Sí, pero no cambian tanto los nombres. Cambian la pronunciación porque hablan idiomas distintos, pero más o menos se llaman igual. Y los días de la semana se parecen mucho en inglés y en todos esos... ¿cómo se dice? En todos esos países... Porque tienen los mismos dioses. Porque no, los romanos fueron los que les pusieron a los días de la semana los nombres de sus dioses y los idiomas anglosajones, germanos y nórdicos le copiaron eso. Con sus propios dioses. Por ejemplo, para nosotros miércoles es por Mercurio, para ellos Wednesday es por Odín, en noruego es Onsdag. Odín, Onsdag, jaja. Thursday es Torsdag, el día de Thor.
Ya, pero
porque Dag es día.
Onsdag
por Odin.
Sí, pero de Onsdag a Wednesday.
Porque no se llaman exactamente igual.
Es como fiambre.
Bueno, Friday, Freya.
O Frey. Frey es otro dios.
Era Freya, por Venus. Intentaban poner los mismos.
Ya.
Que sí. Que me estuve documentando sobre ellos un montón.
Además, Frey creo que es un dios malo.
¿No era Fyr?
Puede pronunciarse Fyr, pero creo que se llama Frey. Que si no recuerdo mal, porque a lo mejor me estoy confundiendo, era el hermano ciego
Otir.
De Hall... No lo voy a contar
bueno,
porque
da
no me
igual,
acuerdo.
Este no es el tema. Nosotras veníamos a hablar del origen de la Navidad.
Bueno.
Y el origen del árbol de Navidad. Hay gente que dice que tiene un origen celta y que eran los druidas los que decoraban los árboles para ahuyentar los espíritus. Pero también hemos leído que en la cultura nórdica y escandinava, en la mitología, el mundo estaba representado por un gran árbol, ¿no? Bueno, eso tú lo sabes mejor que yo.
Sí, era el árbol Yggdrasil que como que recorría el mundo de arriba abajo y llegaba al cielo y al infierno, o sea, al Asgard y al Valhalla. Perdón, y el infierno que era Helheim, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, entonces se decía que el árbol de Navidad era ese árbol, el árbol Yggdrasil, y que arriba era el cielo y abajo era el infierno, vaya, las raíces y todo eso.
El que dice que unía los astros y la tierra.
Sí.
Entonces
sí.
Las lucecitas y todos los adornos podrían ser los astros. Claro.
Luego se empezó a meter mierdas como caramelillos y cosas.
Yo creo que se ponían velas antes.
Pero sí, entonces se podía quemar el árbol, ¿no?
Pues no se quemaba.
Ya, díselo a las ciudades noruegas.
Díselo. Pues por eso se quemaban
por
tanto.
Por eso se quemaban tanto. No, porque mira, fuegos, guerras y cosas por los árboles de Navidad.
Copenhague se quemó 6 veces. Entera.
Bueno, nos vamos. Del árbol, en las raíces y como sujetando la tierra, rodeándola, está Jormungandr.
Jormungandr.
Que es uno de los hijos de Loki. Loki tuvo tres hijos con una giganta, que los gigantes eran como los enemigos de los dioses. Nunca he tenido muy claro por qué, pero bueno, es así, eran como malos. Y entonces Loki, como era un malote, pues se lió con una giganta y tuvo tres hijos. Uno de ellos es Jormungandr, que es una serpiente que se muerde la cola y rodea la tierra. Y pues cuando se supone que cuando llegue...
soporta la tierra encima.
Sí, y se supone que cuando llegue el Ragnarok...
El
apocalipsis de los...
Sí, es que todas las religiones son muy parecidas.
Sí, como que se empezará a comer a sí misma y empezará a apretar a la tierra así como... hasta que la tierra... y se destruya.
Cuando quieras pronunciar algo en noruego, lo único que tienes que pensar es que lo tienes que pronunciar como... Toma.
Toma, Jormungandr.
Y la pronunciación es perfecta.
Hela. Bueno, otra de las hijas que tuvo fue Hela, o Hela, o Hela, ¿cómo se llama? Que está, es como, digamos que es como si fuera Hades, pero
vikinga,
pero no exactamente. Y ella es, y como que tenían repartidos los muertos, ella y Odín se llevaba como los valientes y los guerreros para convertirlos en berserkers y todo eso, y ella se llevaba pues a los Mindundis, o que allí habían hecho cosas malas,
los que no habían muerto en batalla.
No tiene por qué. Y luego también había un lobo gigante. Bueno, ya vamos a ir acabando.
Dejamos de lado el origen de la Navidad. Espero que hayáis aprendido muchas cosas y que en las próximas comidas navideñas se lo podáis contar a vuestros cuñados.
Sí.
Y Carla quería recomendar una serie.
Cierto, que no sé por qué me lo dice cuando fue ella la que me descubrió la serie, pero bueno. Se llama Love, Death and Robots. Es una serie, han sacado la primera temporada, van a sacar la segunda. Y son una serie de capítulos que duran entre 10, 20 minutos, algunos 10, otros 20, otros entre medias, y son todos de animación, son capítulos independientes, o sea que si alguno dice empieza por el 5, no hay ningún problema, y la verdad es que están muy bien. Son, creo que hay distintos tres equipos de animación o algo así, porque algunos más, pues algunos tienen una animación muy muy parecida, así que a lo mejor son los mismos,
pero cada capítulo está hecho con una animación totalmente distinta.
Bueno, pues eso, cada historia es distinta, animación cada capítulo distinto, son cortitos, nosotras nos la vimos en una noche, así que se disfruta muy bien.
Es de Netflix, parece que estamos haciendo promoción de Netflix todo el rato, pero no.
Por cierto, hablemos de Netflix. Hoy, no sé si lo sabéis, ya ha pasado, pero bueno, yo lo comento y así ya os menciono también la serie. Netflix ha hecho una promoción en Cuenca de la serie Sex Education, porque han estrenado la segunda temporada. Y entonces yo creo que han dicho, vale, es una serie sobre sexo, Cuenca, claro, y promoción en Cuenca, que sortearon una serie de entradas que se agotaron en el minuto 1, y bueno, pues no hemos podido ir, y no sé si vosotros habéis podido, pero si no, pues oye, ved la serie.
A mí me da mucha rabia porque la verdad que me gustó un montón la primera temporada, porque normalmente en las series me caen mal casi todos los personajes porque hacen cosas estúpidas, pero en esa serie me caían muy bien los personajes.
Ea, es lo que tiene. Pero en fin, nos vamos ya, os dejamos con la última canción. Vamos a explicar muy rápidamente de qué va esta cancioncita y la ponemos...
Esta canción va sobre la historia de los vikingos en Suecia, bueno, de Suecia en general, de cómo empezaron con los vikingos y ahora son el país de Ikea, y el final de la canción son solo muebles de Ikea. Es muy divertida también.
Perfecto. Como hemos dicho, meteros, buscad el grupo, repito, Nanowar of Steel, veis los videoclips, os veis las letras y os pasáis un buen rato. Os dejamos con la canción Valhalleluya, que feliz viernes y que paséis un buen fin de semana.
Drowning in a sea of despair. desperation.
And I sing a prayer to my Lord.
Away from hope, a system to lie.
And I sing a prayer to my Lord.
I pray, I pray, yes, I pray. I was bad.